Oiga, les presentamos a esta hora y le damos la bienvenida a Daniela Contreras.
¡Bravo! ¡Daniela!
Daniela es, ¿cómo les digo? Mujeres W. Ahí está Daniela. Hola, Castaño, Daniela. Emprendedora.
No te preocupes.
¿Cómo estás?
Uy, ¿qué más? Bienvenida.
Ahí está.
Ya nos vamos a presentar todas.
Claro.
Gracias por la invitación.
Ay, no, claro, Dani, sí. Aquí todas hemos dicho cuántos años tenemos.
No, está perfecto. Yo tengo 30 años.
Pero tiene una cara de bebé.
Tiene una cara de...
Sí, que yo creo que es un beneficio y como un arma de doble filo, sobre todo en Colombia, ¿no? Como que usualmente las mujeres nos toca a veces cambiar el tono de voz, a veces ponernos tacones.
O vestirnos como mayones.
Exacto.
Porque como te ven, te tratan. Ese fueron sus tramas ayer, ¿no?
Porque como te ven, te tratan, sin duda, sí. Uh-huh. Como que a veces cuando uno va a negociar cánones de arrendamiento, como que la gente dice, esta niña en verdad no viene a arrendar.
No tiene como
claro, porque se ve cara de peladita y semejante, sí. Empresaria, emprendedora, entonces
un tema
de credibilidad también, ¿no?
Sí, es un tema de credibilidad.
Exacto.
Sí, a ver, sí, Dani, vamos a contextualizar a nuestros oyentes, a toda la gente que nos está viendo a esta hora también a través de Canal 1 Más Compañía. Daniela es una mujer que, como les decía, arrancó a los 24 un emprendimiento con su hermana, tiene una mamá también que es muy emprendedora. Y arrancaron en un lugar que para los bogotanos es muy reconocido, pero que con seguridad ustedes en cualquier parte del país reconocen, en San Victorino. Mm. Entonces ustedes se fueron allá, ¿y qué pasó? ¿Por qué el maíz pira? ¿Por qué estamos hablando de maíz pira? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo empieza la historia?
No, realmente, bueno, la gente que me conoce sabe que nosotras siempre estamos hablando de San Victorino.
Ajá.
Yo me gradúo de la universidad a los 21 años, mi hermana también se gradúa, y realmente yo... ya había conocido el comercio de San Victorino y yo sabía que allá había como algo muy poderoso, o sea, era una cosa que siempre estaba llena de gente, pero luego empiezo a conocer historias de empresarios del Gran San, pues muy exitosas. Ajá. No solamente había un movimiento de capital, mucho dinero moviéndose, sino en verdad gente que mandaba a Ecuador y mandaba a Perú. Yo decía, bueno, pero cuando uno mira El Tiempo, lee El Espectador, porque uno no está viendo estas historias de empresarios Gran San, ¿no? Tenemos grandes empresarios, cafeteros, bueno, de todas las industrias que está pasando, que nos está visibilizando Gran San, así que muchas ganas de entrar al comercio el Gran San. Un comercio muy masculino, un comercio muy tradicional, un comercio pues muy fuerte.
¿Ustedes entraron a los 24 años?
A los 24 años a eso, obviamente. Duro. Mi madre, menos mal la mencionas, una gran líder comercial, una persona también, pues va a usar el término, muy parada, muy 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 frentera.
¿La mamá qué es lo que venden
No, ella es la típica comerciante colombiana que está buscándole negocio a todo, de todo. Mi abuela era minera de musos. O sea, realmente teníamos como una escuela muy comercial. Sí, como una escuela muy comercial en nuestra sangre. Yo amo vender. Yo creo que yo antes de empresaria soy vendedora. O sea, a mí me encanta vender. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para pararnos acá en el comercio del Gran San? Cuando yo vengo ya venden la empanada, ya venden la papa rellena que está deliciosa. Pero yo cuando iba no siempre quería comer eso. Como que yo decía, acá hace falta un snack, pero no necesariamente el snack keto o el snack. No, es un snack igual muy colombiano, muy fácil, las crispetas. Nos ponemos a ver los datos de cuántas toneladas vendían los cines al año. Y esto era... un negocio millonario, o sea, realmente era un negocio millonario.
Lo es, yo creo que todavía
lo es, sigue siendo.
Es que el negocio del cine son las crispetas.
Son las crispetas, así que decimos.
O sea, eso no paga uno ir al cine y no comer crispetas, como raro.
Así que nosotros decimos, no, si al menos nosotras compartimos un 5% de la torta, ya el ejercicio financiero va a ser bien interesante. Y dijimos, ya hay unas tiendas especializadas en donas, unas tiendas especializadas en helados, porque una tienda especializada en crispetas, ¿qué tan loco puede ser? Y bueno, realmente el Gran San nos daba el tráfico para probarlo, no teníamos que crear un prototipo
y
muy perfecto.
¿Y lo primero que hicieron fue probarlo
una maquinita, no, una máquina de crispetas. De
¿dulces o saladas?
Saladas.
Okay.
2,5 millones, esa fue nuestra primera inversión, nos prestó la plata a mi madre. Recogimos la inversión en una semana y yo dije, no, esto acá hay algo muy importante.
En una semana recogieron los 2,5 millones.
2,5 millones. El primer día, a punta de palomitas, el primer día vendimos.
¿Por qué se les ocurre algo así? A mí no se me hubiese ocurrido algo así. Pero, o sea, uno, claro, ¿en qué momento? Unas crispetas, o sea, eso es ser uno muy ingenioso, muy creativo.
Y uno creería que las crispetas, uno dice, no, pero crispetas ya... mucha gente vende y no.
No, yo no, no dice, pues lo hago en la casa.
Tú dices,
¿no?
Claro. Sí, 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 realmente
¿cuál
es eso?
¿Cuál es el valor agregado precisamente de esas crispetas? Porque uno podría hacer las crispetas en la casa o comprar el paquetico del supermercado.
No, ese de microondas.
Sí, el de microondas.
Realmente, después de ya estar en el comercio del Gran San, un amigo se me acerca y me dice, pero bueno, ¿cuál es el chiste detrás de, pues, de sus crispetas? Y yo le dije, espere, en verdad ahorita todavía no hay un chiste. Y ahí
es una trampa. O sea, a esta hora a mí ya me da hambre, no hubiera traído unas crispeticas.
No, no, no. Sí, vaya un número ya, uno, Ángela.
Ya,
soy
comercial.
Soy muy buena vendedora, no, y no trabajo.
No trajiste una crispetica.
No, me rajé. Y me dijo, no, ¿cuál es el chiste? Y en ese momento, en el primer año 2018-19, no teníamos una experiencia creada, no había marca, y dijimos, vamos a crear la marca de crispetas. Okay. O sea, realmente vamos a crear la tienda de crispetas de Colombia. Y empezamos a llamar a las agencias, a las personas más especializadas. Y cuando la gente empieza a conocer la marca Kernel, pues conoce unos envases de hojalata, que es nuestro balde Kernel, unos empaques súper terminados, con una conservación fantástica. Y mi hermana dice, si realmente queremos diferenciarnos de los cines, la línea de Kernel tiene que ser una línea con chocolate y nueces, con matcha, sí, con picante y chiles diferentes. Wow. Y empezamos realmente a proponer un catálogo.
Hasta ahora algo así, ¿no?
Sí. No, ya van a tener.
Yo que soy chocolatera, apenas me dijo chocolate, ya. Eso también, el chocolate, me sube el tono.
Ya yo voy acá anotando y haciendo sigue, el, ¿no?, propio perfil de Adriana.
Yo sigo, ya ahí me vas conociendo, ahí poco a poco.
Dani, y entonces evolucionaron de vender ahí a vender en estas potes que ustedes que hace ese pote.
No, realmente
es,
nosotros ofrecemos la experiencia Kernel, que son las mismas máquinas crispeteras del cine en, ajá, las tiendas de maíz Kernel, pero además te vendemos el producto terminado en empaques. Y entonces tenemos el paquete de crispetas de chocolate, de Nutella, de Kinder, de Ferrero, de queso, ¿qué?, cheddar, que nuestros televidentes están viendo en el video. Y realmente es un balde que es de hojalata, es un balde que conserva súper bien el producto. Viaja a toda Colombia, tenemos corporativos con Alpina, con Uber. O sea, realmente ha habido empresas colombianas que se han volcado a ayudarnos, increíble, que han confiado en nuestro producto.
Sí. Y uno pensando, es que inventarse la rueda.
No. ¿Y qué tal uno comiendo crispetas? Uno no puede parar.
No.
Esa vaina es súper adictiva. O sea, uno está ahí,
no para. Y por sí solas son ricas con chocolate.
No. Una delicia. Entonces es un chocolate semi amargo al 50% cacao. Es realmente una propuesta completamente de mi hermana, quien es Paula. Y
¿Paula por qué no vino?
No, Paula es una penosa.
Paula, ¿qué pasó?
Una vendedora penosa. Es mayor que tú, igual de chiquita.
Es igual de chiquita, exacto. Entonces, pues, ha habido muchos.
Yo quiero saber cómo fue cuando pones las crispetas ahí en el Gran San. ¿Cómo fue la reacción de la gente? Es decir, todos los comerciantes del sector iban y compraban sus crispetas. ¿Cómo fue esa acogida? ¿Se hacía fila? Cuéntanos.
Claro que sí. Pues, bueno, estamos hablando que en una temporada de Navidad, ajá, en el comercio del Gran San Victorino, podemos tener 10.000 personas en un tráfico, ¿cierto? Y si al menos tenemos una conversión del 10%, pues estamos teniendo 800, 900 paquetes de venta. Entonces, pues claro que había una montonera. Nosotros, nuestros paquetes costaban 2.000 pesos, pues en 2018, prepandemia, cuando todo era muy diferente. Y realmente era un boom. O sea, la gente que vendía alrededor nuestro nos decía, o sea, estas chinas vinieron y descubrieron algo.
Chicharrón, que también huele delicioso.
Está delicioso,
pero no habían crispetas.
Pero realmente, pues, la producción de las crispetas clásicas de sal, caramelo, pues dijeron, o sea, estas chinas llegan y cambian completamente la dinámica de gastronómica del comercio, como que
¿y
proponen
ahí hubo empatía,
otra cosa
o no?
Yo amo el comercio de San, ¿sí?, Victorino. Yo le debo absolutamente todo a mi comercio.
Porque
yo
creería que ya son muy celosos. Podría pensar uno, muchas son celosos y de pronto no lo van a recibir igual.
No, yo amo mi comercio. Yo amo mi comercio. Tuvimos grandes manos, personas que nos prestaban plata, como toca importar estas máquinas, cuánto necesita, yo le presto, lo que fuera. Entonces, yo no podría nunca hablar mal de mi comercio el Gran San.
Oigan, les voy a enseñar, antes de que sigamos, estas claves de la empatía, porque la gente está escribiendo que les expliquemos. Ya dimos una.
Sí.
Dimos varias. Hablamos de pensar en el otro,
pensar en mí, meterme en tu piel,
ser empático con uno mismo también.
O sea, de verdad, ¿qué es lo que le pasa a Adriana? Que usted quiere.
No, pero si es la verdad, o sea, es salirme de mí, o sea, entiendan. No estoy diciendo, ustedes son las mal pensadas. Pero yo estoy hablando de otra cosa.
Utiliza un montón de términos que me desconcentran.
Sí. No, y con esa faldita.
Pero básicamente es eso, escuchar al a los demás, ponerse en los zapatos de los demás, tratar de entender la posición del otro. Ajá, y no necesariamente estar de acuerdo con el otro, porque eso también es muy importante. Uno puede pensar distinto al otro e igual ser empático y tratar de entender esa posición.
Exacto, la gente que le dice sí a todo.
Sí, la gente que también está mal.
Sí, que está mal porque hay que poner límites. Sí. Tampoco
no,
es
saber decir que no.
De bobo, de pendejo.
Pero yo eso viene con la edad. Yo he aprendido a decir no, claro, más viejita.
Oigan, con la madurez.
Eso, claves de la empatía ahí para que las vean y las escuchen. ¿Ahí?
Ahí mismo.
No suena. No suena. ¿Está sin audio? Bueno, ahorita las ponemos que... Esas charlas súper bonitas del BBVA, ¿ustedes han visto?
Son lindas.
De ahí sí que salen reflexiones súper poderosas, invitan gente pues muy buena. Incluso muchos de estos son personas que realmente se han metido ahí sí, en la piel, en la mente de los seres humanos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, etcétera, para entender qué es lo que se activa en el cerebro, qué es lo que se activa corporalmente en una persona cuando logra ser empática. Los niños, yo me atrevo a decir, por eso yo creo que uno no nace empático. Los niños no son tan empáticos, no. Cuesta. Y también creo que uno tiene como una, ahí sí muy reflexiva, como que tenemos los padres y los que estábamos alrededor de los niños, una misión súper importante de enseñarle a ser empático con el otro, porque no me parece tan fácil. Ellos se dan duro, los niños van diciendo las cosas de frente.
Caspas, como dicen.
Incluso, Roche, hay un estudio de la OCDE que dice que los niños de Colombia son los más egoístas.
¿Así?
Les hicieron una encuesta
con
a muchísimos niños en relación con todo el mundo.
Uy.
Y Colombia salió el primero porque los niños no se prestan los materiales, entonces le preguntan, si tu compañero no trae lonchera, ¿tú le compartirías?
No,
porque
si no comparten, piensan en ellos.
Es muy lindo esa reflexión, y es que desde las casas tiene que uno enseñar a ser empático, y es cierto, yo pequeñita no era nada
pero
empática.
No, es de pequeñitos, de grandes tampoco también. Somos empáticos. Exacto. Porque es que los seres humanos por naturaleza somos egocéntricos, estamos pensando constantemente en uno mismo. Claro, entonces nos cuesta también ponernos en los zapatos de los demás, entonces como grandes también hay que hacer la tarea.
Estoy amando esta versión de Grace. Que
para eso ya
tienen que ir a verla en este momento. Como, ya, los que no la están escuchando, no la están viendo.
Para eso es importante.
Son años de terapia, Rosario.
Vean este Vox Pop que hicimos en la calle. Otro pedacito.
¿Usted se considera una persona empática?
A veces. A veces me colmará paciencia algunas personas.
Creo que no tengo las habilidades como para entender las emociones de las demás personas. Entonces. No sé, como que ignoro eso y me enfoco mucho más en mí.
Sí, me considero una persona demasiado empática. Porque pues estamos en una sociedad donde día a día eso no se ve. Entonces, el que uno marque la diferencia en las personas, de que tú puedas sentir lo que ellas, pues tú también vives.
Sí, porque me gusta tratar con las demás personas.
Sí, demasiado. O sea, no en ciertas cosas fallo, pero o sea, lo trato de mejorar y siento que eso ayuda para el cambio personal y para que las personas piensen lo mejor de ti.
Pues no todo el tiempo, pero yo creo que sí. Con la gente que vamos, sí, seguramente. Escucho mucho lo que piensa la gente, lo que siente y comprendo.
Sí, me parece que es bueno ser empático con las personas, ya que pues todos merecen tener como esa buena vibra, esas ganas de sentir que la otra persona lo quiere ayudar a uno.
Ay, qué lindo. Qué lindo. Pues sabe que uno lo agarran en la calle.
Sí.
Y uno se lance con esos pensamientos tan reflexivos de nuestros hijos.
Te preguntan
pues,
así uno
muy bien.
Y se bloquea.
A veces, sí, pero de pronto sí.
Con la gente que quiero. No, pero eso también es ser empático. Que uno salga con un micrófono y le hagan el favor, que no es fácil esta labor, ¿no?
No, para
y que
nada.
La gente diga, bueno, sí, dale, yo te ayudo. Eso es también un ejercicio de empatía.
Por
bien
supuesto.
Interesante.
No, y uno, ¿sabes y que uno de ellos decía algo interesante? Es como... Uno sería una grandeza, una proeza ser empático con la persona que a uno le cae medio gorda. Es decir, ponerse en los zapatos de esa persona, eso
se quiere poner
más
valiente.
No. Más reto.
No, y hay que
más
tener
reto.
Una inteligencia emocional impresionante para eso.
Sí,
porque, y además, la ganancia para uno es impresionante, porque cuando uno es empático, cuando el otro habla mal de ti, cuando el otro, por ejemplo, te habla mal, no te lo tomas personal, porque eres empático con esa persona y entiendes por qué te está tratando.
Dejar el ego,
no, Grace,
manejar el ego, identificar el ego,
¿no?
Sí. Dejar el ego a un lado.
Exacto, pero de verdad, piensen ustedes qué tanta inteligencia emocional tienen. de un porcentaje de 0 a 100, ¿cómo
está, Adriana? Que sueno creída hablando así, soy cero creída, pero cero, pero sí, sí, por eso dije al principio, bueno, arranqué con eso.
Yo les voy a decir,
que de todas las inteligencias...
Claro, inteligencia emocional está en la olla todavía.
Inteligencia emocional.
La estoy manejando.
¿Sabes que eso es mucho conocerse a uno mismo, crecer, evolucionar, expandir tu conciencia? Eso te lleva también a la empatía.
De 0 a 100, ¿cómo está la inteligencia de Pablo?
Yo creo que un porcentaje alto. Yo pondría un...
¿Inteligencia emocional 80. Alta?
Lo he ido trabajando.
Ay, Grace, es que
pero es que lo que dice Adriana es muy cierto. Digamos, yo he trabajado mucho en mis inseguridades. Ajá. Y mientras he conocido y más he amado a Paula Bolívar, he sido más... He tenido más inteligencia emocional. Chévere. Y eso se refleja en mi relación con los otros. Y que lo que decía Grace, que si a usted lo critican, le dicen algo, chao, uno dice, ay, pobrecita, está pasando por un momento duro.
Sí, de acuerdo. Hay que
hablar más de esa persona que realmente de uno.
Ya venimos con la opinión de Dani, que está ahí.
Me estoy midiendo.
No,
me estoy midiendo.
Vamos a hacer un corte comercial. Ya volvemos en Mujeres W.
Llega a Canal 1 un nuevo espacio para ti. Presentamos Mujeres W de W Radio, un programa lleno de conversaciones poderosas, historias inspiradoras y toda la fuerza femenina que buscas. Acompaña a Rosario Gómez y las Mujeres W de lunes a viernes a las 7 de la noche y descubre el poder de la información. Canal 1, más compañía, más Mujeres W.
¿Qué es y para qué sirve la COP? Este programa es patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Estamos a menos de un mes de la COP16 que tendrá lugar en Cali y espera más de 150 delegaciones de todo el mundo. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la COP? ¿Qué compromisos se cumplieron y cuáles están pendientes de las anteriores? ¿Qué se puede lograr con estas conferencias? Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 10:30 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza a W Radio, Caracol Radio, El País América, el periódico global, y Caracol Podcast.
Para lograr una reactivación económica efectiva, es crucial que el sector empresarial mantenga un diálogo constante y abierto con el gobierno y las comunidades. Por esta razón, Coca-Cola colabora estrechamente con las comunidades y las autoridades locales, lo que permite monitorear el impacto de los proyectos y asegurar que los esfuerzos sean siempre relevantes y eficaces. Los invitamos a conocer más sobre estas iniciativas en el Festival de las Ideas, que se llevará a cabo el 3 de octubre.
Gracias a Misión La Guajira ya son más de 560 familias en Manaure y Uribia que tienen ahora energía, seguridad alimentaria y acceso a agua, lo que además significa que ya no deben recorrer kilómetros en busca de agua ni beber agua salada. Estas más de 4.000 personas tienen hoy la esperanza de un futuro mejor. Una muestra más que cuando trabajamos en grupo podemos transformar vidas. Misión La Guajira es una iniciativa de Grupo Aval, Promigas, Presidencia de la República, con el apoyo de Grupo Prisa y W Radio. En Grupo Aval hacemos grupo con La Guajira. Hacemos grupo con todo el país.
Bavaria lanza campaña Mejor con Cerveza, donde destaca las cualidades que hacen único a este producto, una bebida versátil con opciones con y sin alcohol, que la convierten en la alternativa ideal para acompañar diversas ocasiones y crear celebraciones memorables con moderación. Momentos inolvidables Mejor con Cerveza. Bavaria.
W Radio, la Universidad de los Andes, la Universidad EIA, ICESI, Universidad Autónoma de Bucaramanga, EAFIT y la Universidad Tecnológica de Bolívar. ¡Vamos pa'lante! Hasta el 24 de diciembre, haga su donación en www.vamospa'lante.com.co, en los cajeros de Scotiabank Colpatria o en las tiendas olímpicas de todo el país. Una campaña muy, muy W.
Llega a Canal 1 un nuevo espacio para ti. Presentamos Mujeres W de W Radio, un programa lleno de conversaciones poderosas, historias inspiradoras y toda la fuerza femenina que buscas. Acompaña a Rosario Gómez y las Mujeres W de lunes a viernes a las 7 de la noche y descubre el poder de la información. Canal 1, más compañía, más Mujeres W.
Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Le presenta a Sir Paul McCartney. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. And in my hour of darkness, she is standing right in
front. A conversar, vamos a reírnos, nos vamos a unir. Somos Mujeres W. Me encantan esos separadores porque cuando los hicimos pensamos mucho en lo que opinan los demás, o yo lo pensé mucho, porque la mayoría de hombres, y eso sí tengo que decirlo, señores, empezando por nuestro Julio, que Julio decía, ustedes no se aguantan, no se van a aguantar tanto tiempo, se van a desesperar, van a terminar peleando, y pues así es que la primera vez, históricamente, en Mujeres W, siempre nos va bien, nunca discutimos, pasamos bueno, nos reímos, nos unimos. Hay una camaradería muy especial acá entre las mujeres de la W, que es lo que queremos mostrarles a ustedes, si se puede.
Somos empáticas.
Estamos aprendiendo.
Simpáticas.
Nosotras estamos en la construcción.
No, pero que es real en otras relaciones con mujeres, como que en verdad no somos enemigas. Yo no.
¿A ustedes les pasa eso, que se llevan mejor con los hombres y como entre mujeres no, rivalidad?
A mí me fascina estar con las mujeres. A mí tener también, energía femenina me fascina.
Daniela, pero hablando de eso, ¿cómo te va trabajando con tu hermana?
Excelente. Somos cómplices, partners, aliadas. La retroalimentación es asertiva. O sea, como que hay veces lloramos, o hay veces sí, como
o
que
pelean,
no nos queremos ver,
normal,
pero
¿no?
Pero cada vez menos, ¿sabes? ¿Sí? Como realmente es ser muy aliadas, y yo intento en lo personal como replicar ese relacionamiento que he desarrollado con ella con amigas. Ajá. Como que a mí me coja la vida gritando y peleando con una amiga, no, como no entiendo esto. Sí, como que a veces parece un poco teatral.
Que es un poco el trabajo de las mujeres hoy en día, que es cambiar esa referencia. Guión que tienen muchos de entre ustedes se matan.
No
hay peor enemiga para una mujer que otra.
Pero pasa.
Mujer.
O sea, de pronto nosotros acá no, pero si uno pero oye pasa, que pasa todo el tiempo.
La idea es que pasa,
como entre mujeres.
Sí, solo que generalizarlo y realmente dar por sentado que somos rivales es como, pues me parece de verdad que es un mito. O sea,
se la llevan súper bien.
Dani está enamorada.
Yo te voy a ser súper sincera. O sea, Maíz Kernel llegó a mi vida para realmente...
Ay, no me vas a decir que está enamorada de Maíz Kernel, porque ya sabemos que está tragada.
La típica es que estás enamorada así de la vida.
Es más triste. No, en verdad llegó a mi vida para ponerme en un nivel de concentración, ¿no? Muy difícil. De verdad, como... El nivel de entrega es muy difícil. No, y para que verdad un man logre ser así de paciente, es muy difícil. Como hasta este año, que es nuestro sexto año de operación, yo logré rescatar mis domingos. Entonces yo intenté salir con alguien, creo que en el tercer, cuarto año, no, me mandó a la porra. Fue como, tú estás trabajando
todo el día. Pero Daniela, es así, es decir, uno... ¿Tiene que sacrificar la vida personal para tener éxito empresarial? O sea, ¿crees que
el nivel, de verdad, el nivel de trabajo que hay que meterle un poquito?
De compromiso.
Sí, un poquito, sí.
Pero no sé, ¿qué pasa, no? Todos hemos pasado por
esta
semana aquí en la vida.
Tú, que estás todo el día aquí metida. Sí.
Por eso cuando llega uno a una edad, es cuando dice, ¿yo qué parte de mi vida voy a sacrificar?
Sí.
De repente un momento de la vida es, me voy a dar todo el lapo. Va a invertirle todo el tiempo a mi empresa, pero llega un punto también que necesita equilibrar, o no claro. Hemos pasado por ahí la
total.
Mayoría.
Dani, sí, me imagino, sí.
¿Cuál ha sido como tu reto más grande, el desafío mayor, o sea, una adversidad que hayan vivido tu hermana y tú en todo este recorrido, en esta vivencia, en esta experiencia, ¿no?
Bueno, yo creo que los retos así más duros, porque en verdad empezamos muy chiquitas y de verdad cometíamos muchas tonterías y bobadas, fue cuando nos llegó Secretaría de Salud y nos selló 3 tiendas porque todavía no teníamos el registro sanitario. Entonces acabamos de abrir en Unicentro, teníamos una exposición
Natalia
brutal.
Natalia presenta la que más sabe de registro sanitario. Es un tema, la Secretaría de Salud es
muy difícil porque a veces molestan por unas cosas, digamos, pasa mucho en las odontologías. Ajá. Entonces llega y el odontólogo tiene todo perfecto, pero si tiene la escalera 1 centímetro más bajita, le cierra. Entonces son muy exigentes en cosas que a veces no es precisamente que garanticen la salud.
¿Y cuando cierran, cierran normalmente por 13 meses? ¿Es como para todo el mundo?
No, o hay un rango es muy variable. Necesitábamos cumplir con el registro sanitario. Justo el día que llegaron a sellarnos, salió nuestro registro sanitario. Entonces, pero pues nos botaron 1,000 paquetes. Entonces, tú te imaginarás la cantidad de plata que eso era. Y yo ya dije, Maíz Kernel se acabó. O sea, no sé, yo secretaría, los clientes que van a pensar que somos unas cochinas, que habían ratas, lo que fuera. No, ya luego dijimos, no pasa nada, esto es parte del proceso.
Pero sí es verdad que la gente lo alcanza a pensar.
Lo alcanza a pensar.
La gente cuando hay un sellamiento en un sitio dice,
esto está raro.
¿Qué pasó ahí?
Esto está raro.
Y está bueno, por eso es la parte de comunicarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces nosotras nos grabamos y dijimos, oiga, nos pasó esta primera parada, muchas bolas. Hicimos tarde el tema del registro sanitario y la gente nos dijo, chao, o sea.
Entonces la gente se ha sido muy empática con
esto. No, tenemos una comunidad. En redes sociales somos 100,000 personas. Realmente es una comunidad muy linda. O sea, hemos contado con suerte, con disciplina. Mi hermana y yo somos grandes aliadas. Mi madre es una gran guía. Mi padre no nos puede consentir más.
O sea, así allá iba yo, porque hemos hablado mucho de mujeres, pero ¿quién es el hombre?
No, es ahí, un consentidor absoluto. O sea, okay. Él es un gran consentidor.
O sea, le está mirando en este momento.
Él no vive con nosotras. Está dormido en España, pero todos los días es la llamada a mi padre. Entonces, como que tener ese refugio y esa red tan fuerte. Y todos los días que te llame tu papá, yo creo que no todas contamos con esa suerte, como en verdad es algo muy bonito. Como
y digamos las empresas que ahorita tú mencionabas y demás, ¿por qué los llaman a ustedes? Como, ¿cuál es ese valor agregado que tiene esta empresa? Porque, digamos, ¿por qué no llaman a Cine Colombia o a otra empresa?
Bueno, realmente, por un lado, yo creo que nos llaman porque son deliciosas, pero pues yo sé que ustedes me quieren matar porque pues yo soy lo peor, pero no se preocupen que ya tiene solución. Y realmente el tema de que en nuestra comunidad está la directora de recursos humanos de esta empresa, y la directora de recursos humanos dice, yo generé empatía con ustedes, quiero recomendar a Kernel. Hay gente que me dice, yo amo Maíz Kernel. O sea, esta mañana recibí una llamada de alguien muy querido para nosotros y nos dijo, yo necesito llevar esto a Perú y lo vamos a lograr porque yo amo Maíz Kernel. Yo digo, o sea, qué rico sí, contar con belleza. Esa comunidad.
Dani, ¿qué le quieren decir a los jóvenes como sí. tú que quieren tomar ese camino, lograr lo que ustedes han logrado? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que tienes tú y tu hermana para lograr lo que han logrado?
Pues, sabes, yo de verdad que le diría a la gente, sobre todo ahorita en todo este tema de redes sociales y influenciadores, como que a veces uno sí se quiere comer la torta ya, como abrir en Medellín, abrir en Barranquilla, abrir en Cali, que todo pase ya.
Como la rapidez, la inmediatez, la impulsividad.
Y que la plata llegue ya y que todo sea ya. Y yo, por lo que les estoy diciendo, como que si hay un tema de hacer esto, no solamente por la plata, o sea, en verdad la plata tiene que ser un 40%. El resto tiene que ser mero amor a hacer empresa,
sí, porque
en Colombia.
La plata llega, lo que pasa es que se demora. Por eso es que el emprendedor tiene un chip totalmente diferente a otros.
Como en verdad, amor a hacer crispetas.
Riesgo, ¿no? Yo intenté estar en el riesgo porque.
Sí, exacto. Entonces, pues.
¿Y siempre había soñado con eso desde chiquita?
Yo sí había soñado con mi hermana tener un negocio juntas. Entonces, pues nada. Acá estamos. Y esa sería como mi recomendación, como un bocadito a la vez, como que no todo
un
tiene
bocadito,
que pasar ya.
Uy, una crispeta a la vez.
Una crispeta.
No todas al tiempo.
Oigan, ustedes, ¿qué tan empáticas son, por ejemplo, con el amor de otros hacia otros? Yo veo a Paula en las redes sociales y Paula destila corazones todo el día. Sí. Y yo soy la típica que le doy más corazones porque me parece que es un amor muy genuino y
es
muy generoso.
Ella.
Hay gente que es muy generosa compartiendo esos amores en las redes sociales. Y pueden ser amores diferentes. Este es un amor hacia un hombre, es un amor pasional, es un amor. Ya no me abra los ojos así. La pasión son tantas cosas, Paula.
Pero el amor, ¿verdad? Al hijo, al perro.
El amor a los hijos, el amor a las mascotas, etcétera. Hay una pareja que hoy fue noticia también porque ellos reflejan el amor constantemente y hay gente que es muy empática a eso, Grace.
Sí, yo creo que mi pareja favorita de celebridades o famosos que son Barack y Michelle Obama, que están cumpliendo 32 años de matrimonio. Y
¿32 años?
Claro, 32
¿Cuántos años. ¿Cuántos años tiene Michelle por ahí que tendrá unos 50 y pico?
52, 54.
O sea, que se casaron chiquiticos.
Mejor dicho, sí, claro.
Tú ellos estás casada, yo estoy casada.
Juntos, todo.
Sí. ¿Ustedes llevan cuánto casada?
16.
¿Cómo?
16.
No, mejor dicho. Yo 3 años.
Dios mío.
Y Grace tiene...
Roche.
Mira, Anillo de compromiso.
Para no me presiones que no he planeado
para
nada.
Para quienes nos escuchan, anillo de compromiso recién puesto. Todavía
pero
está
sí, brillante. O sea, eso también es empatía. Claro. Entender el amor de otros y entender que hay unos que lo demuestran y hay otros que no, que prefieren guardárselo, pero aún así también siente amor, ¿no?
Claro.
Como que las redes sociales los llevan a uno. Ahí había cualquier cantidad de mensajes. Yo vi un mensajito que puso Barack Obama hoy a Michelle.
Sí, claro, no, es que se adoran y eso se nota.
Se nota.
Sí. Sí. Y no hay que comparar las parejas, pero hay otras parejas presidenciales que, por ejemplo, no se nota ese amor que, es,
bueno,
que sí. Uno ve en Michelle y Barack Obama. O sí, sea, es que se siente es que de verdad se quieren.
Sí,
lo que pasa es que eso también es relativo, ¿no? Hay gente que es más expresiva, hay gente que es más cariñosa. Fría, eso claro. No quiere decir que no se amen o que no estén enamorados, que no se quieran.
Ajá.
Pero de pronto una persona es más seca, tuvo esa educación en la casa, lo que sea. Y hay personas más expresivas que se les da eso más fácil.
Pero ellos se ven coequiperos. Y eso es lo
sí,
que
ellos sí.
Que se ven como al lado.
Ella lo hace equipo. Brillar y sí. Él la hace brillar.
Exactamente. Sí, tanto sí que ahora quieren que Michelle sea candidata.
Una pareja, y donde una fuera,
claro.
Creo que eso sería realmente histórico, no. Porque sí es una pareja muy explosiva en todos los sentidos de la palabra. Hay una señora en México, se llama Ana Caíra, y quiero que vean este pedacito de este mensaje.
La definición de empatía. Porque parece que empatía es ponerme en los zapatos del otro. Pero si yo me pongo en tus zapatos desde mi cabeza, lo que voy a tener acerca de ti es un juicio.
De acuerdo.
Yo me puedo poner en tus zapatos, pero para eso tengo que saber cómo funciona tu cabeza. ¿Cuáles son tus valores, intereses y deseos? ¿Cuáles son tus botones rojos? ¿Cómo amas y cómo te gusta ser amado? ¿Cómo interpretas tú la vida?
Esta señora
le atiné, esa psicóloga me fascina.
Ella es espectacular, la pueden seguir ahí en redes
sí,
sociales.
Sí, pero viste que era, ayuda, viste emocional. Rochi, que sí. Era lo que yo estaba diciendo precisamente, sí. Meterte en la piel del otro,
pero es que Rochi
salirte
no
de ti.
Se
para
siente
que
intimidada tú, con esa palabra.
Para que no, no, para no, que no hagas un juicio no, no, de acuerdo a tus creencias o a tus perspectivas, sino sí. Para que te logres realmente entender y comprender.
Me encanta.
Ese es el ejercicio que hay que hacer.
Ese es el ejercicio que hay que hacer, pero nos vamos con una linda reflexión. Gracias, Dani, por venir.
No, gracias
mujeres,
por
hombres
invitarme.
W. Gracias, gracias. Para la próxima, por favor.
No,
las
ya.
Las crispeticas que no las queremos perder. Y esta
tal
reflexión
cual.
De Grace Acosta para todos ustedes.
La reflexión y más que todo la invitación es para que realmente sean absolutamente empáticos y que aprendan a ser empáticos, porque uno no nace siendo empático. Y si uno no nace en un entorno familiar en donde le enseñaron, digamos, a querer de esa manera y realmente a tener ese sentimiento de preocuparse por el otro, es mucho más difícil. Entonces sí hay que construirlo.
Nos vamos, hasta aquí. Las Mujeres W, nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la noche, viernes.
Gracias.
Abrazos.